si bien tuvimos un parate en pandemia, sí, si se quiere, un poquitito antes de la pandemia tuvimos un parate, y bueno, ahora retomé nuevamente el proyecto con otros integrantes, pero bueno, es el mismo proyecto.
Bien, o sea, fue antes no fue a causa de la pandemia el parate, fue un poquito antes por otros temas.
No, fue un poquito antes, sí, fue un poquito antes, que en realidad fue como un parate, como, a ver, tantos años tocando, sí, claramente de manera independiente, autogestiva, entonces en algún momento, viste, quizás las cosas se desgastan un poco. Sí. Entonces fue un parate, y después, bueno, cuando vino la pandemia, este parate se exacerbó, digamos, ¿no? Sí, o sea, sí. Este parate se hizo eterno.
Sí.
Y bueno, y ahora, el año pasado, a fin de año, decidí retomar.
Bien, ¿hubo algún cambio ahí en el género, en el estilo? Obviamente que, a ver, al cambiar los integrantes, o gran parte de los integrantes, un poco cambia, pero digo, en el rumbo de la banda.
Y bueno, sí, como decís vos, cuando al cambiar los integrantes, ya el sonido cambia de alguna manera. Igual somos una banda que arrancamos, o sea, yo arranqué con el proyecto en 2007 y hasta el día de hoy cada disco, cada etapa de la banda juega entre la esencia de uno, porque las canciones que uno compone vienen del mismo lugar,
sí,
pero también es inevitable no estar influenciado por lo que va pasando a lo largo de la vida de uno, digamos, ¿no?
Claro.
Tanto de la vida artística como de la personal.
Claro.
Por ende, siempre hay como una mixtura ahí. Yo considero que cada disco de la banda tiene raíces, pero también tiene, cuenta un momento, tanto desde la introspección como desde lo que puede llegar a estar pasando en ese momento específico.
Claro. O sea, en cuanto a las letras, sí, a ver, cambia la persona que las escribe, obviamente, a lo largo del tiempo, y va cambiando esa forma de expresión, pero no en la música, capaz.
Sí, exactamente. A ver, la música es metal alternativo,
sí,
pero bueno, justamente jugamos un poco con todo lo alternativo, si se quiere.
Mm.
Y nada, esto, no es lo mismo el metal en 2007 que en 2026, digamos.
Claro.
O sea, también cambia un poco cómo suena, cómo se compone, y bueno, y yo, al ser el compositor tanto de la letra como de la música, por eso digo que, bueno, si bien uno cambia a lo largo de su vida,
sí,
no cambia también, ¿no? Como que la forma de componer es un poco siempre la misma, pero bueno, con distinta edad.
Claro, pero vos, a nivel personal, ya que sos el integrante, digo, que está desde el principio y que volvió ahora a rearmar la banda, digo, ¿qué...? Capaz es medio complejo lo que te voy a preguntar, pero ¿qué sentís o qué crees que cambió en vos desde aquel 2007 hasta ahora?
Y creo que sí, creo que hay una evolución tanto sonora como profesional, como incluso de mensaje, del mensaje que uno deja en las letras. Sin ir más lejos, este material nuevo que estamos presentando, es un material conceptual.
Uh-huh.
Que creo que hasta el día de hoy, me parece que por lo menos es el material donde estoy más conforme, digamos, del resultado.
Bien.
Justamente por esto, quizá, ¿no? Por los años, por la trayectoria, por la experiencia, creo que ha evolucionado tanto musicalmente como artísticamente.
Uh-huh. Y personalmente,
creo que por eso digo, ¿cómo?
Personalmente digo, como persona, más allá del músico.
Y también, sí, obvio. Yo cuando arranqué con Mala Reina cuando empezamos tenía menos de 20 años.
Claro.
Con la cabeza de un pibe de menos de 20 años, digamos.
Claro,
¿no?
Sí, sí.
Sí, claramente hoy me encuentro en otro momento de mi vida, más adulto y quizá con más trayectoria de vida. Y eso sí, claramente se refleja en las canciones. Creo que hay un mensaje mucho mejor decodificado, mejor traducido, ¿no? Porque yo siempre digo lo mismo, componer es traducir el mundo interno de uno.
Claro, mira, qué bueno. Qué buena esa máxima. Yo tengo acá en la gacetilla que, claro, que el lanzamiento del que estás hablando es Kaboom, ¿no? El EP conceptual.
Sí, Kaboom es la canción adelanto del EP. El EP aún seguramente salga a mediados de septiembre, octubre. Y Kaboom es el primer adelanto.
Bien, ¿está disponible ya en las plataformas?
Kaboom, por el momento, está simplemente el videoclip. Mira. Lanzamos solo el videoclip. Y en las plataformas, por el momento, imagino que vamos a lanzar el EP completo.
Ok. No, te preguntaba porque me puse, antes de la entrevista, me puse a buscar el tema y dije, no puede ser que no lo encuentre. ¿Cómo puede ser que no lo encuentre?
Porque buscaste en Spotify.
Claro, estoy en Spotify, sí. ¿Cuándo va a ser la fecha de lanzamiento?
Yo tengo un tema con Spotify.
Las agregadoras y eso, ¿no?
Sí, me parece me parece que complican aún más lo difícil de ser un artista independiente,
sí,
digamos, ¿no?
Sí.
Si bien obviamente uno entiende que están ahí, que obviamente la música de Mala Reina está ahí en Spotify, los discos anteriores, todo, y el disco nuevo que vamos a sacar también. Pero bueno, en lo personal, siempre que puedo elijo no consumir Spotify.
Bien, genial. No, está bien, pero entender que capaz el consumidor de música, el 99% está en Spotify, ¿no?
No, ni hablar.
Entonces es importante, sí, que estén ahí. Capaz, hablar con Iñamu o como agregadora que trabaja, capaz, no sé si ad honorem, pero de una forma muy, muy económica que les puede dar una mano, ¿no?
Sí, obvio. Sí, Iñamu, UMI, todas esas... Sí. Todas esas instituciones son importantísimas para esto, para poder fomentar el arte independiente, la música independiente, y nada, y poder de alguna manera descentralizar, si se quiere, sí, el monopolio de la música, de alguna manera, ¿no?
Sí. Algo que de lo que se viene hablando hace mucho tiempo, cuando existían las discográficas, bueno, siguen existiendo, ¿no? Pero cuando la guerra capaz era contra las discográficas, hoy parece como que se acentuó eso, ¿no? Porque antes... Hoy las discográficas comparadas con las plataformas quedan como muy, muy chiquitas, ¿no? Como muy en segundo plano.
Porque se acentuó porque... sí, tal cual, comparto. Me parece que se acentuó justamente porque, de alguna manera, creo que estamos viviendo en una época donde nadie tiene nada. O pocos tienen casi todo y casi nadie tiene nada.
Sí.
Porque antes, esto mismo, las discográficas, antes si yo quería escuchar un disco, compraba el disco y ese disco era mío, era una propiedad mía.
Sí.
Hoy en día uno paga un servicio.
Sí.
Que es lo mismo que pasa con las plataformas, con cualquier plataforma, uno quiere ver una película. Antes vos podías comprarte esa película y esa película era tuya. Hoy en día, si esa película no está en alguna plataforma donde uno paga un servicio, es muy difícil encontrarlo o tenerlo como tuyo, como propio.
Sí.
Y bueno, con la música de alguna manera pasa eso. Sí. Y ahí es donde creo que se acentúa justamente el problema.
Sí,
ya nada nos pertenece.
No va a faltar el que diga, pero puedes usar Spotify gratuito. Bueno, pero lo estás pagando igual, lo estás pagando con publicidad que tenés que escuchar.
Sí, tal cual. Al margen de que si uno es músico, Spotify no le paga a los músicos.
No, le paga muy, muy... las
agregadoras. No, no paga.
Pero centavos cada no sé cuántos miles.
Sí, no. es preferible hacer, no sé, vender 20 copias de un CD y vas a sacar más plata, sí, que no sé cuántas reproducciones de Spotify.
Sí, claro.
No. Decir que paga es un eufemismo. La realidad es que no paga.
Bueno, claramente, por lo que me estás diciendo...
Hablando de artistas completamente independientes,
sí,
¿no?
Sí, claro. No hablamos de consagrados ni
claro,
ni los que tienen toda la plata atrás de una discográfica, ¿no? Volviendo al tema de la discográfica.
Exactamente.
Sí.
Exactamente.
Claramente, no, Malarreina no es una banda que le dé mucha importancia a este tipo de plataformas, pero ¿cómo hacen para llegar al oyente?
Sí están las canciones, los discos están en las plataformas, pero también a lo que voy es, y cuando digo esto de descentralizar, no es la única forma de llegarle, ¿no?, al oyente. Uh-huh. Es una forma que es completamente válida para quien la quiere implementar, pero bueno, también hay... yo creo que tocar en vivo es importantísimo.
Bien.
Creo que es la forma también a veces más genuina de poder conectar con las personas. Y después, creo también que es, en estos momentos es intentar utilizar la creatividad. No sé, esto que hablábamos. Bueno, quizás si hago llaveros con un QR que te lleve al disco, uh-huh, y vendo 20 llaveros, quizás ahí tengo la posibilidad de recaudar más dinero que en las plataformas,
claro,
convencionales, por, claro, ejemplo, no sé, estoy diciendo algo al aire.
Sí.
Pero digo, también invita al desafío de buscar inventarse y algún tipo de creatividad, porque si nos quedamos solo con lo establecido, la realidad es que no creo que ayude mucho al artista independiente únicamente lo establecido.
Claro. Bueno, pero ese QR, lo estás diciendo ahora medio sobre la marcha, no te dejé pensar mucho el asunto, ¿no? Pero ese QR, ¿a dónde llevaría? ¿A Spotify, por ejemplo? ¿O tienen una página web donde ustedes suben sus temas? ¿Cómo lo manejan? ¿O cómo lo manejarían?
No, ahora en este momento tenemos el material viejo, está todo en Spotify.
Sí, eso sí.
Y en la tienda,
sí,
en cualquier tienda que lo busques. Y bueno, sí, justamente este nuevo EP estamos viendo la forma todavía de lanzarlo de manera, vuelvo a lo mismo, descentralizada, ¿no? Que no haya solo una forma de escucharlo. Y estamos viendo algún medio, sí, alguna página o algo, que obviamente también la idea es que tenga algo más.
Uh-huh.
O sea, no sé, que tenga algún material extra o algo que valga la pena.
Claro. O sea, vos te compras un llavero.
Mismo, entendiendo que sí.
No, digo, vos te compras un llavero con un QR que, además de llevarte al disco, te lleva a algo más. O sea, que no quede solo en la música.
Exactamente.
Bien.
Que haya algo más. Pero bueno, por eso, de alguna manera invita todo el tiempo a reinventarse.
Uh-huh. Está bueno. Bueno, contame cómo sigue ahora Malarreina, digo, próximas fechas. Algo que no me dijiste, ¿cuándo lanzan el EP? Porque me decías que lanzaron un tema en YouTube con el video, pero
sí,
bueno, quedó ahí en el tintero lo de dónde escuchar en todo el disco, digamos, todo el EP.
Sí, el EP, bueno, como te decía, estamos viendo de lanzarlo a mediados de septiembre o octubre.
Sí.
Y bueno, una vez que lo lancemos, esto va a estar en el canal de Spotify que tenemos y el canal de YouTube, y también veremos otras formas de difundirlo.
Bien.
A mí me parece importante quizás esto también, ¿no? Que también la música le pertenezca a quien le da valor. Es decir, y acá vuelvo un poco con esto que hablábamos del CD antes, ¿no?
Sí.
Nada, que también sea, bueno, esto es mío, y si lo quiero escuchar lo escucho, y si no, no tener que depender de si una agregadora te lo sube o te lo baja.
Claro.
Porque de alguna manera uno escucha música porque está ahí, pero si el día de mañana esa música no está más ahí, ¿dónde la escuchás?
Claro, claro, sí, sí. Sí, es que también es un problema porque la tecnología y los dispositivos para escuchar todo tiende a que lo físico ya no exista más. Entonces, ¿qué le entregás al usuario, en este caso, al oyente, como para que lo sienta como tangible, más que un QR?
Claro.
Que va a una, en el mejor de los casos, a un Google Drive con los temas, ¿no? Es medio complejo.
Sí, y te pertenece, ¿no? O sea, vuelvo a lo mismo, estamos como acostumbrados ahora a que, bueno, nada nos pertenece. Todo es un servicio, todo es un alquiler.
Sí.
Y bueno, de alguna manera nos empezamos a quedar sin... Somos como los desterrados, digamos, somos la generación desterrada, ¿no?
Sí.
¿No? Como que no tenemos nada que... O cada vez tenemos menos cosas que sean nuestras, aunque sean poquitas, chiquitas, lo que sea.
Sí.
Pero, y bueno, en el arte me parece que es muy visible esto, por lo menos en la música, ¿no? Cada vez uno tiene menos, porque es todo parte de un servicio.
Sí, claro.
Y vuelvo a lo mismo, no digo ni que esté bien ni que esté mal, pero tampoco puede ser lo único.
Exacto. Bueno, hay bandas que se está, lo hacen capaz en ya cuando están en la cúspide, ¿no? Cuando no saben en qué gastar la plata, se mandan a hacer vinilos, por ejemplo, que a mí me encantan. Yo amo los vinilos.
Bueno,
es como
también,
lo mejor.
Sí, también. Eso ahora también se está haciendo mucho. Y me parece que está bueno.
Uh-huh.
Está bueno.
Como algo físico, creo que es lo más representativo de la música, es un disco de vinilo.
Sí, tal cual, tal cual.
Nico, contame cómo podemos conocer a Mala Reina en plataformas en las que estén o que quieras comunicar, porque bueno, si Spotify no te gusta, capaz tenés Tidal o alguna otra. Y en redes
sociales. Me metí en una.
Ah, sí, tremendo, tremendo. Y en redes sociales también, ¿cómo conocer a la banda?
Sí, bueno, en redes, malareina_ok es el Instagram, en YouTube Malareina Music, y bueno, después en todas las plataformas de streaming, Spotify, nos buscan como Malareina y aparecemos, y bueno, nada, esto también te iba a decir, el 8 de agosto, sábado 8 de agosto, nos presentamos en Stramer, ahí en Palermo,
sí.
Ahora no recuerdo bien la dirección. Sábado 8 de agosto vamos a estar adelantando canciones de este material nuevo que seguramente lancemos a mediados de septiembre o principios de octubre.
Bien, bien, perfecto, perfecto, todo dicho. Entonces, Nico, muchas gracias por la comunicación y bueno,
no, a vos.
Cuando necesites comunicar lo que sea, fechas, lanzamientos o lo que necesiten, acá estamos.
Dale, buenísimo. Muchísimas gracias. Muchas gracias por el espacio.
Te mando un abrazo grande. Gracias a vos. Chau, chau.
Abrazo. Chau, chau.